Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La mayoría del Consejo Fiscal, el órgano consultivo del Ministerio Público, se enfrenta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y redacta un informe contrario a la futura ley de amnistía. Este asegura que es inconstitucional y contraria al derecho europeo. Estos seis vocales le reprochan además a García Ortiz que les haya ocultado que el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, les pidió que se pronunciasen sobre la norma. Una ley que para el Partido Popular marca la agenda diaria del gobierno de Sánchez. Así se lo ha dicho esta mañana aquí en COPE a Carlos Herrera, Alberto Núñez Feijóo.
Probablemente la cacicada mayor desde la dictadura de Franco, que es unos políticos que están sentenciados por el Tribunal Supremo y otros buscados por el Tribunal Supremo han redactado el Código Penal en nuestro país. Han decidido quién es el presidente del gobierno después de que éste hubiese perdido las elecciones y que estos políticos cada semana le prorrogan su mandato. En definitiva, en nuestro país ya no hay un gobierno Frankenstein, en nuestro país hay un gobierno zombie.
Y en España, solo una de cada cuatro personas de entre 16 y 24 años está trabajando, 8 puntos menos que la media de la Unión Europea. A la vez, los que buscan activamente empleo desde hace más de un año representan más del 4% de la población activa. Susana Moneo, ¿por qué el paro es tan importante en esta franja de edad?
Pues Pilar, la clave está en aunar formación y empleo, algo que en España no se está consiguiendo. El porcentaje de jóvenes universitarios en nuestro país es más elevada que la media de la eurozona, el 43% frente al 37%, pero la tasa de desempleo es la mayor de Europa. Raimón Torres es director de coyuntura de Funcas.
Dinamarca, Alemania, Austria, por ejemplo, bueno, son países que tienen instituciones que permiten y una proximidad entre las instituciones educativas y el mercado laboral que permitan a los jóvenes integrarse con más suavidad, ¿no? Y aprovechando también las competencias adquiridas en el sistema educativo.
Y los servicios públicos de empleo, además, no funcionan como tal. Por ello, doblamos la media europea de parados de larga duración. Desde 2019 han aumentado los contratos indefinidos y también se han más que duplicado las bajas, lo que, según los analistas, indica la persistencia de un importante paro estructural.
Y una de cada cinco personas prefiere recurrir a la teleconsulta médica antes de acudir presencialmente a un centro de salud o a un hospital. Entre los motivos está la saturación de las consultas, que hace que los padres que trabajan sean los que más recurren a la atención sanitaria a distancia. Carmen Lavallen.
Para 9 de cada 10 españoles, la atención médica por teléfono es una opción que la mitad aprovechan como alternativa a ir presencialmente.
Suelo ir cuando me he hecho análisis de sangre y para que me den los resultados y no perder el tiempo.
Para revisar la medicación.
Como una al mes o así.
En el centro de salud en el que trabaja Francisco Sanz, casi una de cada cuatro consultas son ya telefónicas.
Para prolongación de tratamientos, para paciente de resultados de pruebas en las que el paciente no se pueda desplazar pues por motivos laborales o por motivos de salud o porque está de viaje o porque está en el extranjero.
Según este experto en innovación digital de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, lo siguiente es hacer posible las videoconsultas.
Y acabamos de conocer que, según datos de la Fundación ANAR, las agresiones sexuales a niñas y adolescentes han aumentado en nuestro país más de un 55% en los últimos 5 años. La mitad de los casos cometidos por miembros de su propia familia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta noche ponemos en marcha los cuartos de final de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Arrancamos con esos partidos de ida donde tenemos a 3 equipos españoles. El primero en saltar a escena va a ser el Real Madrid ante el Manchester City, que de nuevo vuelven a verse las caras en la máxima competición europea. Miguel Ángel Díaz.
Será la cuarta eliminatoria en las últimas 5 temporadas en el Real Madrid. Todo apunta a que Tchouaméni será central al lado de Rüdiger y que Camavinga jugará en el centro del campo. En el Manchester las dudas en defensa son bajas. Recordemos Walker y Ake. Podría jugar a Kanji de lateral derecho, aunque no se descarta a Rico Lewis. Pita Letessier, el francés, 4 apercibidos en el Madrid, Bellingham, Vinicius, Tchouaméni y Camavinga, 1 en el City. Rubén Díaz, se va a llenar el Bernabéu, 80.000 espectadores, tifo en el fondo sur. Mosaico 360 en todo el estadio con 3.800 aficionados ingleses en las gradas del Bernabéu.
Gracias, Miguel. A las 9 de la noche será ese encuentro, misma hora que el Arsenal-Bayern de Múnich. Desde las 8 y cuarto ponemos en marcha tiempo de juego. Para mañana dejamos al Barça, que ya ha puesto rumbo a París con las novedades de Pedri y de Jong en la convocatoria, aunque no tienen todavía la alta médica para enfrentarse al Paris Saint-Germain. Mañana también será turno para el Atlético de Madrid, que está ultimando detalles hasta ahora de cara a recibir al Borussia de Dortmund. Tarde de Champions y de selección española femenina, que cierra este primer parón clasificatorio para la Euro 2025, segundo partido para las de Montse Tomé, 7 de la tarde ante República Checa.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, en España ha habido dos lugares donde se ha podido disfrutar del eclipse de sol de ayer lunes 8 de abril. Han sido no más de 10 minutos y de forma parcial en Galicia y en las Islas Canarias, la parte más occidental. Aunque gran parte del espectáculo lo han vivido en plenitud en parte de América del Norte. Así sonaba el asombro de la gente de Indianápolis, ¿no? Uno de los lugares por los que, bueno, que se quedó a oscuras ayer durante unos cuantos minutos. Ha sido la primera vez en 800 años que esta ciudad ha experimentado un fenómeno celestial como este. Los eclipses, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto Herrera?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, encantado de estar aquí contigo, como siempre.
Bueno, se han convertido en un espectáculo, siempre han sido un espectáculo de masas, pero en esta ocasión, espectáculos transmitidos en... ¿Tú viste algo ayer de la NASA?
Bueno, he visto lo que he leído en periódicos y las imágenes, pero vamos, lo de esta madrugada ha sido tremendo por allí.
Sí, sí, bueno, yo me tragué la retransmisión prácticamente entera, desde que empezó en Mazatlán, en México, hasta que terminó en el norte de...
O sea, que eres tan friki.
Bueno, yo soy un friki. El domingo estaba hablando con Javier Sierra de astrofísica. Bueno,
no
él estaba
creer.
Hablando de astrofísica y yo estaba escuchando cómo él hablaba de astrofísica.
Pues no lo he visto.
Bueno, unos minutos que se ha podido observar la corona solar en la
región. Claro, eso es lo llamativo, esa corona solar que muchas veces cuando los niños dibujan el sol y hacen así una coronita y unos rayitos, eso generalmente nosotros no lo vemos, porque cuando miramos al sol está la intensidad que recibimos, ese brillo, que es imposible ver esa corona solar, que sin embargo hemos podido ver pues esta mañana perfectamente en fotografías por ese eclipse de ayer. Se quedó todo a oscuras, excepto esa corona solar. Un aspecto muy impresionante, desde luego, de este eclipse total de sol, como el de ayer, que atrajo a miles de astrónomos y a millones de aficionados de todo el mundo que, como estábamos escuchando, pues estaban como locos. Bueno, en el caso de este eclipse, la sombra de la Luna recorrió unos 160 kilómetros de ancho desde la costa oeste de México hasta la costa este de Canadá, atravesando todos los Estados Unidos de oeste a este. En toda esa franja se vio perfectamente.
Que un eclipse solar, pues usted lo sabía, ¿no? Cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, proyecta una sombra sobre parte de nuestro planeta que tapa al Sol, ¿no? Bien de forma total, como ayer, o parcial, en algunos otros sitios. Aunque la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pues también está 400 veces más cerca. Así que la superposición de ambos es casi perfecta. Vamos a hablar de todo esto con un experto, un astrofísico que estuvo ayer muy pendiente del eclipse, con Alfred Rosenberg, que es astrofísico y divulgador del Instituto de Astrofísica de Canarias, y nos puede ayudar a entender mejor este fenómeno cósmico, cómo se vivió, cómo se vivirá, el que tendremos en España dentro de no mucho. Y le saludo directamente. Don Alfred, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado.
No sé si ayer entiendo que fue un día especial, no sé dónde lo vivió.
Sí, bueno, lo viví desde el Observatorio del Teide, en la isla de Tenerife, y bueno, fue algo un poco anecdótico aquí, no tiene nada que ver con las observaciones que pudieron realizarse de Estados Unidos, México y Canadá, pero bueno, también sigue siendo emocionante ver cómo ese pequeño disco, que es la Luna, está justo alineado con el Sol y está ocultando, aunque sea una pequeña fracción, aún así, pues, resulta muy emocionante.
Ayer se hacían una pregunta, bueno, los presentadores de la NASA, que por cierto son maravillosos todos, hacían una pregunta a los invitados siempre, a los científicos, les decían, oye, ¿quién es el protagonista aquí? ¿El Sol, la Luna o la Tierra? O los tres.
Pues yo creo que es la casualidad, ¿no?, de que se den las condiciones exactas en nuestro planeta con este satélite que es la Luna, para que se produzca esta combinación, me atrevería a decir mágica casi, ¿no? Es algo, seguramente el evento más espectacular astronómico de que podemos disfrutar en la Tierra.
Bueno, decíamos, Alfred, que fue un fenómeno que causó muchísima expectación entre millones de aficionados o millones de curiosos en todo el mundo, pero por supuesto también entre los astrónomos, ¿no?, y los astrofísicos. ¿Qué se puede aprender de un eclipse, si es que se puede aprender algo, como el de esta noche?
Bueno, de los eclipses hemos aprendido muchas cosas, desde
la teoría de la relatividad,
desde descubrir elementos químicos como el helio, a verificar la teoría de la relatividad o estudiar, nosotros actualmente lo que hacemos es estudiar la cromosfera y fotosfera y la corona del Sol, pero bueno, desde hace muchísimo tiempo pues también nos ayudó a conocer estos eclipses de Sol y de Luna, las dimensiones de nuestro sistema solar, el tamaño de la Luna, qué distancia estaba el Sol, etcétera, ¿no? O sea que los eclipses siempre han estado presentes en la historia de la humanidad y han servido para descubrimientos muy relevantes.
Alfred, porque sabemos, ayer en la retransmisión había un minutero que te decía exactamente el momento en el que iba a haber la totalidad, ¿no?, de oscuridad. ¿Por qué se sabe con tanta exactitud cuándo la Luna se va a posar sobre según qué partes?
Bueno, hoy en día conocemos con mucha precisión la distancia, el tamaño, y conocemos las leyes de la física y sabemos cómo van a funcionar, cómo se van a trasladar, mover esos cuerpos de manera tridimensional, y podemos calcular con precisiones muy altas, incluso qué eclipses, no solo este eclipse, sino el que habrá dentro de 5.000 años o el que hubo. Y bueno, de esta manera, pues, en base simplemente a nuestro conocimiento científico actual, podemos predecir eclipses pasados y futuros con una enorme precisión.
¿Cómo se estudia el Sol? Claro, porque es un elemento que no podemos mirar.
Ayer hacían una cosa, que usaban filtros en las cámaras para cuando todavía no había entrado la totalidad y cuando ya estaba en la totalidad, uh-huh. Porque tengo entendido que cuando está en totalidad puedes mirar perfectamente porque la Luna tapa el Sol, pero si no la tapa del todo no puedes mirar, pues nadie puede mirar directamente al Sol.
Sí, bueno, en astronomía tenemos telescopios específicos para observar el Sol. Utilizan distintos filtros, distintas técnicas. Por ejemplo, podemos tomar imágenes a través de distintos filtros o podemos descomponer la luz del Sol y estudiar su espectro. El espectro es estudiar todos los colores del arco iris del Sol, no solo en luz visible, sino en infrarrojo, en ultravioleta, en distintos tipos de luz, y a partir de ellos estudiar sus campos magnéticos, temperatura, presión, todas las características físicas de nuestra estrella, ¿no? El Sol es la estrella más cercana, la única que podemos estudiar en detalle, y por lo tanto en la que podemos ver estructuras con mucho detalle. Y por ello es muy importante. En astrofísica yo diría que el Sol ocupa al menos una cuarta, quinta parte de los estudios astronómicos están centrados en el estudio del Sol.
Ayer creo recordar que justo antes de llegar a la totalidad y justo al salir de la totalidad, los presentadores hacían referencia, los científicos, al, no sé si llamaban el diamante blanco, White Diamond, que me gustaría que me explicase, porque nosotros pensamos que la Luna es redonda, la Luna tiene valles, tiene montañas que son bastante grandes, y hay un efecto óptico que se produce antes y después del eclipse, pero que yo no terminé de entender del todo ayer, y no sé si nos lo podría explicar.
Sí, bueno, precisamente esas estructuras, esas montañas, son cráteres o montañas en la superficie del Sol, esas imperfecciones van a dejar que pase la luz en unos puntos y en otros estarán cubiertos. Si sobreponemos dos círculos casi iguales y uno se está desplazando sobre el otro, llega un momento en que la luz pasa solo entre esas por los huequillos, digamos, entre esas montañas, de manera que nos va a dar como unas perlas alrededor, como un collar de perlas alrededor del Sol, y bueno, ese es el efecto de las perlas de Bayer.
Ayer la NASA lanzó, creo que, varios cohetes, ¿no?, durante el eclipse. ¿Esto por qué y para qué?
Bueno, actualmente una de las cosas más interesantes de los eclipses es estudiar cómo interacciona el Sol con la Tierra, sobre todo cómo afecta a la ionosfera, a la capa más alta de la atmósfera. El Sol está continuamente de día, pues interactuando su radiación con las capas altas de la atmósfera, y durante el eclipse deja de hacerlo. Entonces hay distintos tipos de experimentos que se tratan de, que lo que buscan es calibrar, digamos, o determinar realmente cuál es esa interacción entre el Sol y la Tierra, en definitiva, con nosotros o con nuestra tecnología, a través de esas mediciones que ocurren, que se pueden hacer durante el eclipse.
Hay algo que me perdí ayer en la retransmisión de la NASA. Hubo un momento en el que conectaron con la estación espacial y ahí había dos astronautas. Estaban flotando ahí con el micrófono. Y decían, bueno, a las 3 de la tarde, hora local, que no lo calculé cuál era aquí, porque como estaban viéndolo desde 20.000 sitios y las zonas y usos horarios en Estados Unidos van cambiando, me perdí las fotos o los vídeos que ellos sacaron desde la estación espacial. Pero luego me preguntaba yo, bueno, la estación espacial está entre la Tierra y la Luna. No sé cómo de bonito o especial era el espectáculo para ellos desde ahí arriba.
Bueno, la verdad que no lo he visto, pero me imagino dos posibilidades. La Estación Espacial Internacional está girando en torno a la Tierra cada hora y media, cada 90 minutos aproximadamente, y tiene varias pasadas sobre la Tierra en las que puede estar sobrevolando el lugar exacto del eclipse. Y si miran hacia la Tierra, seguro que estarán viendo la sombra que está proyectando la Luna sobre la Tierra, o si miran hacia el eclipse, pues podrán disfrutarlo rápidamente en todas sus fases, ¿no? Tanto cuando está entrando como saliendo la Luna del disco del solar.
Qué interesante todo. Yo lo que estoy loco ya es porque llegue el eclipse lunar aquí, que me han dicho que en Teruel va a ser un espectáculo. Bueno, me voy con Javier Sierra a verlo. Entiendo que usted estará por allí también.
Sí, bueno, haré lo imposible por estar ahí el 12 de agosto del 26. Y
tenemos otro en 2027, ¿no? Otro eclipse importante también al año siguiente, en 2027.
El 12 de agosto del 27 tendremos un eclipse total también en la zona del Estrecho de Gibraltar. Uh-huh. Realmente todos los eclipses se reparten en una banda muy extensa en la superficie de la Tierra. De hecho, el del 26, el máximo estará en Islandia, pero lo podremos disfrutar en el norte de la península. Y el del 27, pues el máximo estará en Egipto, aunque lo podremos disfrutar también desde el sur de la península, especialmente desde el Estrecho de Gibraltar.
Bueno, pilla más cerca de Cádiz, que todo eso está bien. Don Alfred Rosenberg, muchísimas gracias por el rato.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, encantado de participar.
Gracias.
Gracias. No sabía yo esta afición tuya, Herrera, ¿eh? Cajita, bueno, de sorpresas.
Yo soy un loco, yo me pongo a teorizar sobre cómo se formó la Luna, yo estoy convencido de que existe vida extraterrestre, pero en fin, es todo a nivel tan usuario que me da mucha vergüenza hablarlo aquí. Lo hablo de vez en cuando con Javier Sierra y con Jorge Alcalde, pero pues les dejo a ellos hablar. Así me dejan en mal lugar. Querida, hablamos ahora.
Luego te cuento cosas.
Chao. Tenemos que seguir contándolos aquí también. Carlos Gutiérrez, buenos días.
Buenos días.
Ahora, a partir de las 12:30.
A partir de las 12:30, pues, tenemos varios asuntos. Uno de ellos, bueno, ¿cómo está Madrid? Porque hoy hay partido de Champions, sí, juega el Madrid, el Manchester City. Se prevé que hay 4.100 británicos aquí en Madrid.
Y eso no son como los del Bilbao, ¿eh?
No. Y mañana vienen los del Dortmund a jugar contra el Athletic. Bueno, para todo esto, hay una amenaza del Estado Islámico sobre los partidos de la Champions. Bueno, vamos a ver cómo está la seguridad en Madrid. Y nos vamos a ocupar de un asunto, yo creo que muy interesante para muchas personas. ¿Qué pasa cuando, bueno, pues se acaba el matrimonio? La compensación por ese trabajo en el hogar y en la familia, por cuidar a los hijos y del hogar. Oye, ¿cuánto?
Hay sentencias que...
¿Cuánto? Hay sentencias que lo ratifican y la están concediendo, claro.
Gracias, Guti.
Hasta ahora.
Bueno, pues eso, me da usted un momento. Como siempre, organizo los papelitos y le sigo contando cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Es noticia Luis Rubiales, el ex presidente de la Federación Española de Fútbol. En la pista le esperaba una furgoneta oscura de la Guardia Civil.
Os quiero recordar que el Consejo Superior de Deportes se puso de su lado y nos quiso vender a todos que el malo de la película era Tebas.
El Comité de Disciplina sanciona al Getafe con el cierre parcial de la grada del Coliseum por los insultos racistas a Marcos Acuña. Presidente del Getafe, Ángel Torres, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola. Tolerancia cero.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio.